La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Cuestión Ambiental. El programa que tenemos, este espacio que nos ha dado FM Radio Cultura para dedicarle a todos los temas que tienen que ver con la crisis climática, la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza. Y bueno, como ustedes saben, cuando se viene fin de año, ¿qué pasa? Hacemos balances, ¿eh? Empezamos a pensar, bueno, qué fue lo que pasó, qué fue lo más importante, qué fue lo más destacado. Entonces, bueno, con la producción se nos ocurrió dedicar los últimos dos programas del año a tratar de ver y de evaluar y de conversar sobre lo que nosotros consideramos lo más destacado de lo que ha pasado durante estos días de 2021, un año que fue muy raro en la Argentina porque empezó como un año que parecía una continuidad del 2020, un año pandémico, pero que a la mitad del año, o un poquito antes de la mitad del año, empezaron a abrirse cosas y bueno, y es como que toda la gente salió de sus casas, el movimiento empezó afortunadamente, muchos vacunados y vacunados incluso con esquemas completos, estamos hablando de la pandemia de COVID, y bueno, y también empezaron a darse y vivirse muchos más debates ambientales, porque bueno, 2020 fue un año que nos mantuvo adentro de nuestras casas, 2021 volvimos a salir a la calle, volvieron a salir a la calle también los movimientos ambientalistas, entonces también es interesante poder destacar algunas de esas cosas que sucedieron. Y lo que vamos a hacer en el programa de hoy, por ejemplo, va a ser describir, bueno, cómo fue que se consiguió sancionar una ley que es importantísima, que es la Ley de Educación Ambiental, y que por fin se sancionó este año, que, bueno, tuvo como iniciadores y como impulsores a muchos grupos juveniles, que, como les decía antes, volvieron a salir a las calles. Y, bueno, después tenemos dos noticias que son bastante tristes. Una fue un derrame de petróleo en Río Negro que está catalogado como el derrame más grande de la historia. Vamos a hablar de sus consecuencias, aunque no se conoce mucho, porque la verdad es que no hay mucha información de lo que pasó, especialmente aquí en Buenos Aires. La verdad es que la situación es grave. Eso que nos prometían futuro, nos dan derrames, ¿no? La verdad es que es bastante complicado. También hubo malas noticias en Chubut, por fin se sancionó después de 11 años una ley que permite la mega minería en la meseta, pero bueno, los vecinos dicen no. Muchas veces hemos hablado aquí con asambleístas, ustedes saben, 19 años de lucha llevan, y la verdad es que, estaba toda la institucionalidad está discutida en la provincia del Chubut, porque como nosotros muchas veces los extractivismos, cuando no cuentan con licencia social, terminan corrompiendo personas, instituciones, y pasan lamentablemente hechos de violencia, también se habla de infiltrados, se habla de, bueno, hay como muchos elementos para analizar, pero bueno, yo no me voy a demorar más, vamos a una breve tanda y ya, si les parece, empezamos a hablar con ellos, con los protagonistas de las noticias del año.
Hoy, en el Mito 1, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. Algunos dicen que todos los residuos terminan en el mismo lugar, pero no, porque cuando separás los reciclables, permitís que sean transformados y así se les puede dar nuevos usos. Las empresas de higiene urbana recolectan la basura de 19 a 21 todos los días menos los sábados. En cambio, los reciclables podés entregarlos a un recuperador urbano o depositarlos en los puntos, campanas o contenedores verdes. De ahí son llevados a los centros verdes de la ciudad, donde los clasifican para luego convertirse en materias primas de nuevos productos. Separando los reciclables de la basura, reducís la cantidad de residuos que son enterrados en rellenos sanitarios y haces que un montón de materiales que ibas a tirar se transformen para construir un futuro más sustentable.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, como les prometí entonces, vamos a seguir hablando de los temas que hablamos en este espacio. Aquí estamos en Cuestión Ambiental, Laura Rocha soy yo, la que conduce este programa todos los viernes en Radio Cultura, y vamos a hacer un balance. Llega fin de año, hacemos el balance, les decía, vamos a hablar de las noticias del año. Una de las noticias del año que empezamos a hablar con mi productora, con Patricia González, bueno, pero ¿cuáles son las noticias más destacadas? La verdad es que hubo muchas, pero esta noticia nos pareció que era de las más destacadas, primero porque se sabe muy poco, al día de hoy ya pasaron varios días de que ocurrió este incidente, y no tenemos muchos detalles ni muchas novedades respecto de un derrame de crudo que ocurrió en Río Negro. Río Negro, esa provincia que supuestamente promete futuro con el fracking de Vaca Muerta, pero que sin embargo a la hora de dar información es muy poca la información que se recibe, es muy poco el detalle que se tiene respecto de qué es lo que está pasando. Y bueno, y la verdad es que el derrame fue muy grave, incluso muchos lo catalogan como el peor derrame de la historia. Así que bueno, estamos en contacto en este momento con Esteban Martino, que es ambientalista y escribe para La Izquierda Diario, a quien vamos a empezar a preguntarle, bueno, para que nos cuente un poco cómo es, qué fue lo que pasó, cómo se enteraron, bueno, cuando empezaron, obviamente que el derrame es visible y es enorme, pero bueno, que nos cuente un poquito la historia y cómo sigue hoy. Esteban, Laura Rocha te saluda, ¿cómo estás?
Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos por atendernos. Contame un poquito, porque la verdad es que estamos acá medio como perdidos, porque hay tantas noticias dando vuelta, y la verdad es que parece como que después de que se conoció el derrame, ya no hubo más después noticias que siguieran el caso. ¿Qué pasó?
Mira, la verdad es que como vos decías recién, la información oficial es muy escasa. Es muy poco lo que se ha dicho, las precisiones que se han dado sobre el hecho. Se está cumpliendo una semana de este derrame en la estación de bombeo Medanito. Esto queda a 23 kilómetros de la localidad rionegrina de Catriel. Nosotros pudimos estar en la zona del desastre el domingo. Para el sábado, es decir, un día después del derrame, las autoridades provinciales y los voceros de la empresa planteaban que ya habían colectado crudo que había en la zona. Bueno, nosotros pudimos confirmar el domingo recorriendo con un equipo de La Izquierda Diario, tomando algunas imágenes de dron que quizás hayan podido ver, confirmamos que lo que venía diciendo la empresa era mentira, ¿no? Uno llega a la zona del desastre y la verdad es que es terrible, el olor se siente a kilómetros, el olor a hidrocarburos, una cosa que no están diciendo las autoridades ni de ambiente de la provincia ni de la nación es que fue a poquitos metros de un refugio de vida silvestre, el refugio La Cesárea, que son dos lagunas en las que hay una gran diversidad de aves migratorias, un bosque de chañares, es decir, de vegetación autóctona. Hay guanacos en la zona también. El lugar exacto del desastre está a 4 kilómetros del río Colorado, ¿no?
Te puedo pedir, si vamos un poquito más atrás, sí, para que nos cuentes un poco, ¿cómo, digamos, qué tipo de hidrocarburo es el que se, digamos, el que está perdiendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es un oleoducto? ¿Se pinchó? ¿Tuvo un accidente? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, como te decía, hay muchas de estas cosas que son trascendidos, informaciones a las que fuimos llegando, no por fuentes oficiales, pero lo que pasa es que Oldelval tiene un sistema de oleoductos que transporta el 100% del petróleo de Vaca Muerta, ¿no? En sentido oeste-este, es decir, hacia la costa, hacia la provincia de Buenos Aires. estamos en un contexto de producción récord de vaca muerta, tanto de gas como de petróleo, y a su vez de exportación récord, ¿no? Por primera vez en diciembre van a salir 4 buques con crudo desde la costa de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el ducto troncal que lleva el petróleo desde la cuenca neuquina hacia la costa está saturado. Lo que se extrae en Medanito es petróleo convencional, no es petróleo con el método del fracking, ¿no? Pero se envía, se estaba bombeando en ese momento hacia Puesto Hernández, en Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén. Esto, para quienes no tengan una idea más o menos de la geografía del lugar, hay una diferencia de altura muy grande. Hay que bombear con mucha presión, con cañones que no se estaban utilizando y que tienen más de 40 años, ¿no? Entonces tenemos una infraestructura vieja y sin mantenimiento, una producción récord, un cuello de botella en el transporte, un cuello de botella en el almacenamiento y en el procesamiento de los hidrocarburos. Bueno, esto llevó a que se reventara un caño ahí en la estación de bombeo de Medanito. Hay informaciones periodísticas que mostraron que ya al interior de la propia empresa había comunicaciones de personal de la empresa que decía: este caño, antes de hacerlo bombear con tanta presión, tenemos que hacerle una prueba hidráulica. Bueno, esa prueba evidentemente no se hizo. La prioridad de las empresas nunca es el cuidado del ambiente, siempre es sacar las ganancias en el menor tiempo posible, y acá hay una responsabilidad de los principales accionistas de Oldelval, que recordemos que es controlada por YPF, que a su vez es controlada por el Estado Nacional, pero también tiene como accionistas a Exxon, a Chevron, a Pluspetro, a la Texpetro, es decir, todas las empresas que están perforando y saqueando Vaca Muerta en este momento, ¿no?
Sí, absolutamente. Vamos a sumar a la charla a Daniel Lescano, que él es huerquen, es vocero de la comunidad mapuche Quiñecraum, que significa un encuentro, capaz que lo pronuncié mal, así que me lo puede corregir, y él vive en el lote 133, lo que se conoce como el Medanito, esta zona a la que se refería Esteban. Daniel, gracias por atendernos. ¿Cómo fue? ¿Cómo ustedes se enteraron del accidente? Y si vos podés contarnos o darnos una idea de qué es lo que está pasando en este momento.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, suelo recorrer el campo casi todos los días como algo ya de rutina, ¿no? No es el primer derrame que se da en el campo, sino que han habido otros, obviamente, con diferentes magnitud, totalmente diferente a este, ¿no? Yo hace prácticamente 2 años que vengo haciendo denuncias con respecto a los pasivos ambientales, a la falta de inversión, a la falta de mantenimiento, denuncias penales que han sido rechazadas también por los fiscales. Vengo haciendo una serie de reclamos que tienen que ver justamente, ni más ni menos, con la forma de que hoy se están manejando las operadoras, ¿no? Con el achicamiento de personal, con ajustar en el tema de esto de mantenimiento, y bueno, los resultados, tarde o temprano, se iban a ver. Lamentablemente, se vio de esta manera, ¿no? Con un derrame de hidrocarburo, prácticamente más de 3 millones de litros de hidrocarburo derramado en el campo. La mancha hizo alrededor de 2,5 kilómetros, más la afectación de montes, porque tuvieron que romper mucho monte para poder llegar al lugar donde se hacían las lagunas, así que ahí alrededor más o menos unas 4 hectáreas afectadas. Ayer hice un recorrido por el campo y bueno, si bien ya se sacó el hidrocarburo en estado líquido, obviamente que ahora se está apuntando a lo que ha chupado, lo que ha filtrado en la tierra, ¿no? Que ha sido bastante, muchísimo. Justamente ayer hice un recorrido con el tema de la lluvia, si bien no llovió muchísimo en el campo, a diferencia de aquí en Catriel, pero bueno, eso también es un no deja de seguir filtrándose. Hay partes que prácticamente rebajaron a 1,50 metros hasta 1,60 metros de profundidad con las maquinarias para poder extraer el hidrocarburo que se fue filtrando, ¿no? Llevaban hasta ayer 1,700 metros cúbicos de tierra sacada ya con maquinaria y transportada en batea. Lamentablemente es una un incidente bastante grande, con un impacto ambiental muy grande y que va a llevar tiempo, años en recuperarse y que nunca va a quedar igual, ¿no?
Hablaba, se decía, que es el derrame más grande de la historia, o que es el accidente más grande de la historia. ¿Se puede hablar, por ejemplo, no sé, en expansión, en hectáreas, o digamos, para poder cuantificar los daños?
Recién te comentaban, hay prácticamente 4 hectáreas afectadas. Digo 4 hectáreas porque también el impacto lo hacen las maquinarias rompiendo montes para poder llegar al lugar donde se había encajonado el petróleo, ¿no? 2,5 kilómetros fueron prácticamente la mancha de petróleo. Y los otros es la rotura de monte que se está haciendo para poder sanear la zona que se encajonó. A ver, en los años 70, del año 70 al 93, esto en el campo era común que existieran los derrames, porque antes todo era vertido a campo abierto, razón por la cual hoy existen grandes cantidades de pasivos ambientales en los yacimientos petroleros que han sido que aún no han sido saneados. Después del año 93 cambió toda la normativa y se empezó a aplicar políticas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y el saneamiento y la biorremediación, ¿no? Pero bueno, pero eso si no va acompañado por parte de un control, por parte de la autoridad de aplicación que tiene el poder de contralor de policía, de nada sirve, ¿no? Aquí también hay un mal desempeño de la función pública.
Precisamente con esto que vos acabas de comentar, ¿cuál fue la intervención de la cartera ambiental o de la cartera que tiene el deber de controlar este tipo de accidentes? Porque ¿esto le corresponde a la nación o le corresponde a la provincia?
Mirá, el Estado Nacional es autoridad de aplicación, ¿no? El sistema de transporte de hidrocarburos es interjurisdiccional y, bueno, es autoridad de aplicación del Estado Nacional con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente de la Nación, que, bueno, en el caso del ministro Juan Cavandier, todavía no apareció por la zona, no lo vimos tampoco pronunciarse al respecto. Y en el caso de la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro, se trata de una empresaria de rubro, ¿no? Es una empresaria de una empresa de productos químicos y de servicios petroleros para la industria, ¿no? Por eso está muy, muy cuestionada también. Y la verdad es que las primeras intervenciones públicas que tuvo fueron más bien avalar las versiones de la empresa. Como decía muy bien Daniel recién, ellos estimaron, entiendo que también junto al geógrafo Javier Grosso, estimaron que hay 4 hectáreas afectadas directamente, ¿no? Como él bien decía, por el derrame y por el desmonte. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático sigue diciendo que la superficie afectada es la mitad, ¿no? Y en el caso del volumen derramado pasó algo parecido. Fueron elevando el volumen con el correr de los días. Primero dijeron 1.400 metros cúbicos, después dijeron 2.000 metros cúbicos y terminaron, creo que el miércoles, aclarando que se trataba de 3.200 metros cúbicos, es decir, 3.200.000 litros de hidrocarburos. Es decir, hasta ahora la actitud de la cartera de ambiente, tanto provincial como nacional, fue amparar a la empresa y, bueno, eso se corresponde, digamos, con el plan extractivista que tiene tanto el gobierno de Arabella Carreras como Alberto Fernández, ¿no? Que plantean que la solución a los problemas de la economía argentina están en extraer más petróleo y más gas en el menor tiempo posible para poder hacer sostenible el pago de la deuda externa y demás, ¿no? Es congruente con los objetivos que plantean abiertamente, ¿no?
Claro, absolutamente. Tampoco entonces se habla de sanciones ni de nada, o sea, porque si ni siquiera han aparecido.
Bueno, es que sanciones suele haber y es posible que los multen. Ahí denuncian públicamente que la empresa no pagó el seguro de caución ambiental. El problema es que muchas veces las sanciones y las multas para empresas multinacionales, estamos hablando de que las accionistas de Oldelval son empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Que tienen poder de lobby a nivel internacional. Entonces, una multa en pesos en Argentina, bueno, para ellos no representa un gran problema, pero en cambio, el daño hecho en el ambiente, el daño hecho en los campos que habita, por ejemplo, Daniel, eso es irreparable, ¿no? Incluso, como él bien comentaba, hasta para proceder a la limpieza han removido la vegetación autóctona, ¿no? Entonces, es un daño irreparable y hay que romper con eso, y hay que romper también con el secretismo que hay. No puede ser que a una semana no haya versiones oficiales de qué fue lo que pasó. Eso no puede ser, no se puede admitir. Nosotros estamos proponiendo que publiquen toda la información disponible para poder hacer una comisión que investigue de manera independiente de la empresa, de manera independiente del Estado provincial y del Estado nacional, con profesionales de universidades públicas, con organizaciones ambientales y obviamente con la comunidad local, ¿no? Porque de otra manera es muy difícil pensar que vamos a llegar a la verdad de los hechos.
Claro, absolutamente. Daniel, una consulta, porque se vieron o se difundieron por lo menos fotos en redes sociales en donde se veía un caño en donde todavía seguía perdiendo, y abajo había una pelopincho, una pileta pelopincho como recogiendo esos residuos. Ahora, como contaba Esteban, bueno, este es un oleoducto que transporta crudo, sacado de manera convencional, pero estaba también contando que, bueno, que hay una cantidad de crudo muy grande y que se arma un cuello de botella. ¿Qué es lo que está pasando entonces hoy? Porque ese oleoducto está lo han reparado, se sigue usando, se suspendió el transporte de crudo. ¿Cuál es la situación hoy, Daniel?
En estos momentos lo están reparando, justamente la zona donde reventó, porque el oleoducto reventó, ¿sí? No es que tenga una pinchadura, sino que una rajadura. La foto esa de la pileta era en el momento cuando ya había cesado lo que era la presión que tenía, el líquido que tenía el oleoducto adentro. Era para empezar las tareas de reparación, ¿sí? A ver, el tema del siguiente, por ahí como para entender un poquito la situación, ¿no? Yo creo que no hace falta ser un ingeniero y un crack para que dé la información de lo que pasó. La información, o sea, el resultante es muy evidente, es la falta de mantenimiento. Ese oleoducto es un oleoducto de 16 metros que tiene una capacidad operativa de 40 kilos, ¿cierto? De 40 kilos, no soporta más que 40 kilos en buenas condiciones, ¿no? El tema es que es un oleoducto que se utiliza tanto para bombear desde Rincón de los Sauces a Medanito y desde Medanito hacia Rincón de los Sauces, de acuerdo a la necesidad del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque la destilería de Cuyo retira en Puesto Hernández, ¿sí? Cuando se requiere en Puerto Rosales, va hacia el mar. En este caso, ellos estaban bombeando hacia Puesto Hernández, oleoducto cuesta arriba, y con más de 60 kilos de presión. Cuando el oleoducto soporta 40, y obviamente si no tiene el mantenimiento adecuado que debería tener, era totalmente una bomba de tiempo en cualquier momento, que eso iba a reventar. Y bueno, reventó. Pasó lo que pasó lamentablemente, y obviamente que hoy lo están reparando porque necesita volver nuevamente a operar, ¿sí? Pero hoy diríamos que hoy están en el trabajo de saneamiento de suelo. Ya la parte líquida no hay más en la superficie, excepto que quedan entre los montes, que yo justamente ayer recorrí por el tema de la lluvia, todavía entre los montes no han tocado mucho y ya ha filtrado ahí. Es desolador ver hoy cómo ha quedado la rotura de monte. Hoy se puede dimensionar realmente el impacto que han generado en la tierra, en el suelo, porque a medida que se va sañando, esto va quedando cada vez mucho más abierta a la tierra, ¿no? Pero bueno, ya lo que sí, ya no hay 20 chupas, ya no hay 20 batea. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos querían recuperar era el petróleo en estado líquido para volverlo al circuito de económico, ¿cierto? Claro. Por ahí el mayor interés fue recuperar eso. Ahora ya no, ahora hay dos, tres máquinas trabajando, ya mermado la cantidad de personas, comenzó el trabajo directamente que a ellos le produce pérdida, directamente, por decirlo una vez, que es reparar y hacer remediaciones. El trabajo que le producía ganancia era recuperar lo más urgente posible esos 3 millones de litros de derramado. Hoy están en el trabajo mucho más lento y esto, bueno, no pueden tener 2 años con esta tarea, ¿no?
Bueno, claro, totalmente, porque además, si todavía, si se va a seguir usando y está en esas condiciones, quiere decir que, bueno, deberían invertir al menos en un nuevo oleoducto, ¿no, Esteban?
Claro, sí, bueno, pero ese es el problema. Las empresas quieren siempre abaratar costos, ¿no? Lo hacen en todos los terrenos, lo hacen en relación a los costos laborales, por eso también hay muchos accidentes en la industria petrolera, lo hacen en relación a lo que ellos consideran un costo ambiental también, ¿no? Y está muy buena la explicación de Daniel de por qué, bueno, en un momento determinado había tanto movimiento y ahora menos. Ahora, el problema es que eso que está hoy mezclado con la tierra es muy peligroso. Si acá se produjera una lluvia importante, fuerte, que suelen ser torrenciales, que además hay un escurrimiento superficial muy, muy acelerado por las propias condiciones del suelo, ahí no se sabe, no se descarta si puede estar afectado, por ejemplo, el cauce del río Colorado. Por algo, el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Colorado instaló algunas barreras en el río, ¿no? Por un lado tenés a las autoridades del gobierno provincial diciendo no hay forma de que se afecte el cauce del río, pero por otro lado el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado instala barreras en el río. Entonces, evidentemente hay un riesgo todavía latente en relación a todo el volumen de petróleo que no se extrajo, que sigue mezclado con la tierra, ¿no? Pero bueno, hay un cuello de botella muy importante y lamentablemente todo indicaría que esto no va a ser la última vez que ocurra, porque toda la política estatal a nivel nacional y provincial tiene que ver con alentar esta producción lo más rápido posible, ¿no? En este mismo momento, en el Congreso, claro, sigue en estado parlamentario un proyecto de ley de fomento a la actividad de hidrocarburos que les da nuevos beneficios a las empresas y que también establece una novedad, algo muy peligroso que todavía, diríamos, no está chequeado cómo va a funcionar, que es el almacenamiento subterráneo de gas, por ejemplo. Bueno, eso es un gran riesgo ambiental que hay que prestar mucha atención y que lo están promoviendo desde el Estado Nacional, que justamente también tiene que ver con esto, ¿no? Al no haber capacidad de almacenamiento, se buscan nuevas formas baratas de almacenar. ¿Cuál es la forma que están buscando? Bueno, utilizar viejos pozos convencionales para inyectar el gas extraído de manera no convencional, es decir, con la técnica de fracking. Bueno, es un combo realmente muy peligroso y que se conjugó este año que termina con muchos de los peores impactos ambientales de la actividad petrolera. Estuvimos hace poco también en Sausal Bonito con el tema de los sismos, la emergencia hídrica que estamos viviendo, el aumento acelerado de los basureros petroleros en la zona de Añelo. Es un conjunto de impactos ambientales que lamentablemente todo indicaría que no van a aplacarse, sino más bien acrecentarse, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Bueno, les agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, Daniel, Esteban. Fue muy importante tener la palabra de ustedes de ahí, porque la verdad es que acá en Buenos Aires se conoce muy poco y nosotros hemos seleccionado esta noticia como una de las noticias del año porque creemos esto, ¿no? Que hay que seguir con el tema porque esto es el principio de la historia. De una historia en la que supuestamente nos prometen futuro y tenemos esto, ¿no?
Yo creo que es imposible que toda actividad no genere impacto. Toda actividad, fuere cual fuere, genera su impacto ambiental. Acá lo que hay que poner énfasis es en las reglamentaciones que están y que no las cumplen. Creo que tiene que haber un manejo serio, responsable y con todos los criterios de seguridad para poder tener el menor impacto posible. Es muy difícil decir, basta a esta actividad y a partir de ahora no se hace más. Creo que ya está instalada. Nosotros convivimos del año 60, el 69, desde 59 con la actividad petrolera. Tenemos, ¿cuál es el resultante que tenemos hoy en Catriel? Prácticamente todos los yacimientos con pasivos ambientales por donde pasiés. Cascotes y cascotes de cemento, que yo en estos días voy a empezar a subir un poco de informe con respecto a los pasivos ambientales que no se están haciendo cargo ninguna de las petroleras y que tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlo. Pues es el Estado quien tiene que obligar a las petroleras a que comience a hacer la remediación ambiental en los pasivos ambientales, ¿cierto? A ver, están todas las normas hechas. El tema es que no las hacen cumplir. Y ahí el Estado es quien está fallando en el control de toda actividad económica que genera un impacto ambiental, ¿no?
Sí, absolutamente. Queda clarísimo. Vuelvo a agradecerle ese contacto con Cuestión Ambiental y, bueno, seguramente 2022 volverá a reunirnos para que sigamos hablando de estas consecuencias. Además, seguramente van a estar más evaluadas. Gracias, Esteban y Daniel. Hasta luego.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, entonces, escuchábamos a Esteban Martino, ambientalista, que escribe en La Izquierda Diario, y a Daniel Lescano, que es vocero de la comunidad mapuche Quiñé Craún, que nos contaban, bueno, qué es lo que pasó con este derrame en Río Negro. La verdad es que yo me voy a quedar con algo que dijo Daniel, ¿no? O sea, es verdad, las leyes están, pero no se cumplen. Y muchas veces también lo que pasa es que son las propias empresas las que informan a los gobiernos qué es lo que pasó. En vez de que los gobiernos o el gobierno o la autoridad de aplicación sea la que, por ejemplo, constata el daño, constata de qué tipo de daño se generó y cuál debería ser la reparación. La verdad es que estos son los problemas que surgen cuando se habla de extractivismo, ¿no? Lo que sentimos es que realmente estamos muy desprotegidos frente a empresas gigantes, porque, bueno, esta es una empresa argentina, pero, como decían los entrevistados, ¿no?, tiene participación de empresas multinacionales, porque todas ellas están activas en la cuenca, son las que exploran y las que sacan el petróleo, y después ese petróleo se reparte con ese oleoducto para poder llegar a un puerto y de ahí ser exportado. Bueno, la verdad es que fue muy interesante hablar con ellos desde ahí y que nos contaran un poquito más y nos acercaran a esta información que, aunque pasara desapercibida en Buenos Aires, para nosotros es una de las noticias del año. No se vayan, los dejamos con un poquito de música que va a poner Florencia y ya volvemos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar. con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
¡Vamos!
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, como les prometimos, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de la relación con la naturaleza. Hablamos también de leyes ambientales, hablamos de crisis climática y hablamos de algo que afecta a todo esto que yo estoy mencionando y que prometimos al principio. Porque para nosotros una de las noticias del año fue la sanción de la Ley de Educación Ambiental. Y como yo les decía, buena parte de la responsabilidad de que esa ley por fin se convirtiera en ley estuvo impulsada por movimientos juveniles. Entre ellos, uno de los más importantes de la Argentina, que es EcoHouse, que la verdad es que no solo caminaron pasillos de Congreso, sino también caminaron calles, también hicieron propuestas, y la verdad es que fue muy, muy celebrada la sanción en la Cámara de Senadores el 14 de mayo, cuando se aprobó por unanimidad una ley. Es una ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto significa que todo lo que significa el ambiente tiene que estar en las currículas escolares de manera transversal. Esto no es que solamente vamos a ir a hacer una huerta o las propuestas van a ser que los chicos reciclen basura, sino que tiene una mirada holística que va mucho más allá de eso y de acciones individuales. Así que estamos en contacto con María Aguilar. Ella es coordinadora de los Departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse Global, que va a charlar con nosotros y nos va a contar un poquito, bueno, cómo hicieron, cómo fue todo el tránsito hasta que llegó a hacer una ley. Y bueno, María, te saludamos, te doy la bienvenida, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué lindo escuchar que la Ley de Educación Ambiental fue uno de los hitos más importantes del año.
Bueno, ese totalmente es nuestro video. Exacto, esa es nuestra humilde opinión porque, bueno, creo que todo esto que yo decía que es lo que tratamos de divulgar en este espacio, que tiene que ver con crisis climática, con la relación del hombre con la naturaleza, bueno, esto es parte de la educación ambiental, es una parte fundamental y es transversal, ¿no? Porque atraviesa todas las currículas y todos los temas y por eso a mí me parece que es tan importante. Obviamente, no es algo de acción inmediata o que veamos resultados inmediatos. Sin embargo, es fundamental que exista, ¿no, María?
Sin duda, era fundamental, necesaria y urgente una ley que unificara un poco los criterios para todo el país, porque como bien decís vos, hasta hoy, en general, lo que se ve en cuestiones de educación ambiental es que eran proyectos aislados, que dependían un poco de las ganas de los docentes o de los directivos, pero no había como una línea que pudiera homogeneizar un poco y sistematizar, institucionalizar también la educación para que efectivamente llegue a todas las escuelas de todo el país y que no dependa de la buena intención de estudiantes y familias. Así que era muy, muy, muy importante y bueno, como todo proceso legislativo por un lado y educativo por el otro, es un proceso Las escuelas, por supuesto, tendrán su tiempo de adaptación, pero bueno, es el primer paso, la sanción era necesaria para empezar, ¿no?, este camino.
Absolutamente. Yo decía antes que a mí me parecía que, bueno, la educación ambiental engloba todas estas cuestiones y todos estos temas, y vos mencionaste algo que estaba muy bueno, que es, bueno, no había como una ley nacional que englobara, porque de hecho existen en varias jurisdicciones, municipios y también provincias, leyes de educación ambiental. Ahora, ustedes que son como los que han recorrido como todo el país y también han acercado propuestas al Congreso, ¿cómo vos ves que se están aplicando esas leyes que ya existen?
Y depende, todo depende. En cada provincia, primero que hay una ley distinta, no todas las provincias de Argentina tenían una ley de educación ambiental, solamente algunas, menos de la mitad. Y las leyes entre sí son diferentes, algunas incluso eran apuntadas solamente a algún eje, como decir, el reciclado, ¿no? Entonces eso ya oficiaba como ley de educación ambiental, cuando simplemente estamos tocando un solo de los temas, que por supuesto es enorme, pero es uno solo, el ambiente es gigante, es infinito para abordar. Entonces la realidad es que en las provincias es muy variado, también los programas están muy atados a los gobiernos, ¿no? Entonces cuando van cambiando... al no estar institucionalizado como corresponde a nivel nacional, van cambiando los gobiernos, van cambiando los programas, entonces las escuelas están un poco perdidas, ¿viste? Entonces claro. Por eso era tan importante organizar todo esto, que ya está sucediendo, porque están sucediendo un montón de cosas. Hay algunos programas que se llevan adelante en diversas provincias que son ejemplares a nivel regional incluso, pero bueno, quedan como un poco perdidos y dependen de... la situación y el contexto del momento. Entonces es fundamental que se organice todo lo que sucede, que se vea, que se haga ese relevamiento, se ordene y después se pueda llegar a las provincias a donde todavía no está sucediendo.
No, absolutamente de acuerdo. Y te hago una consulta. Para ustedes fue una gran celebración, fue un hito, porque yo mencionaba que, bueno, 2020 estuvimos... por la pandemia, obviamente, medio planeta encerrado, y en 2021 empezamos a salir otra vez a la calle. Y bueno, y hubo movilizaciones juveniles, volvieron las movilizaciones de organizadas por Fridays for Future y otras organizaciones juveniles, y ustedes, por supuesto, también hicieron una convocatoria muy importante en el Congreso, frente al Congreso. ¿Crees que esto también reactiva otras movidas, como por ejemplo la ley de humedales, que bueno, lamentablemente perdió estado parlamentario este año por tercera vez?
Sí, yo creo que todos estos activismos y estas movilizaciones que van tomando distintos formatos, ¿no? Como vos bien decías, el año pasado fue especial y como todos tuvimos el desafío de adaptarnos a la virtualidad y hubo movilizaciones virtuales, pero las hubo y se lograron un montón de cosas, como la ley Yolanda, por ejemplo, eso fue el año pasado. Y sin duda estas movilizaciones que cada vez son más masivas, y eso es lo impresionante, y este año particularmente fue muy especial porque tuvo la participación de todos los partidos políticos marchando en una misma fila pidiendo lo mismo, ¿no? Lo que empezabas vos diciendo al principio, es el ambiente es transversal y no debe estar atado a ninguna ideología política ni religiosa ni nada, nos toca a todos por igual. Entonces, sin duda, estas movilizaciones que, como decía, cada vez son más masivas, cada vez más jóvenes y no tan jóvenes se suman y toman conciencia de lo que está pasando y fundamentalmente toman un rol activo, ¿no? Esto de ir a la calle, reclamar por mis derechos y por los derechos de las personas que van a venir después de mí, empieza a poner estos temas cada vez más en agenda. Si bien la ley de humedales, como contabas, perdió estado parlamentario, ya no hay oídos sordos, digamos, no pasa desapercibido, al igual que ninguna otra ley. Cada vez que hay alguna cuestión ambiental que sucede, como lo que está pasando en Chubut, como lo que pasó en Río Negro con el derrame de petróleo, cada situación que sucede ya es como una gota que rebalsa un vaso y nada pasa como sucedía antes desapercibido. Ahora hay un grupo y una juventud que pone las cosas sobre la mesa, discute lo que hay que discutir, reclama lo que hay que reclamar y también propone, ¿no?, lo que hay que proponer, que de eso se trata.
Sí, fantástico. Es cierto. Y bueno, María, el año que viene nos espera además un año bastante importante en términos de negociaciones internacionales también y obviamente de, bueno, volver a poner sobre el debate, como vos mencionabas, ¿no? Por lo menos ley de humedales, ahora ya sabemos que existe aunque sea la palabra, ¿no? Que era algo que ni siquiera estaba dentro del vocabulario diario de cualquier persona. Hoy te lo digo como periodista, digamos que hoy hasta en los medios ya se puede titular con humedales y ya la gente lo entiende, que es algo que realmente debe ser visto como un avance, porque hace 10 años ni siquiera los editores sabían que era un humedal. Así que, bueno, mucho trabajo por delante, ¿no es cierto?
Muchísimo, muchísimas ganas. Y bueno, y ojalá poder seguir estando en las calles, pandemia lo permita. Pero como sea, de la forma que sea, por suerte cada vez somos más las personas que queremos activar y que queremos hacer de la Argentina y del mundo un lugar mejor, y para eso hay que trabajar y poner nuestro granito de arena en la medida de las posibilidades todos los días.
Muchísimas gracias, María.
Gracias a ustedes, un placer.
Hasta luego. Era entonces María Aguilar, coordinadora general de los Departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse Global, que nos contaba, bueno, todo el proceso para poder sancionar, para poder conseguir la sanción de una ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental en la Argentina. Empieza con los primeros pasitos, pero es muy importante y se va a ver a largo plazo. Y también tenemos otras cosas que son más urgentes, como la que mencionamos antes, pero nosotros no queríamos desde Cuestión Ambiental dejar de darle, digamos, esta relevancia de haber sido una de las noticias del año. Y bueno, ya se me terminó el programa otra vez, así que lo que voy a hacer ahora es despedirlos, desearles muchas felicidades, también agradecer a Florencia que está operando, producción general José Luis Orsi y Patricia González, también Natalia Medina que nos acompaña y nos ayuda con las comunicaciones. Y bueno, por mi parte, nos vemos el viernes que viene. Espero que hayan disfrutado de nuestra compañía. Hasta luego.
La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla, y enseña. Su mensaje es claro, no hay por qué entender implícitamente todo, lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda, no, no hay duda, no hay duda.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.